Ustedes están esperando este dato, el dato de empleo correspondiente al mes de marzo. Nos lo trae Randstad Research, Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Joaquín Vizmanos, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Es lo que se esperaba?
Sí, el golpe que ha dejado el coronavirus es tremendo. Se confirma que estamos ante los peores datos desde que hay registros. El número de parados ha aumentado en 302.265 personas, vuelve a superar los 3,5 millones, pero lo más grave, sin duda, Herrera, es el dato de afiliación a la Seguridad Social. Literalmente se ha hundido. El saldo del último día, del 31 de marzo, refleja que el sistema ha perdido 833.979 ocupados, lo que deja el total por debajo de los 18,5 millones. La destrucción se ha cebado sobre todo en la contratación temporal. Son cifras que superan ampliamente lo de enero de 2009, en plena recesión, que hasta ahora eran los más negativos. Si bajamos un poco al detalle, solo se ha creado empleo, claro, en las actividades sanitarias, se ha perdido especialmente en la construcción, en el sector servicios. El desempleo sube en las 17 comunidades autónomas, donde más en Andalucía, casi 140.000 personas, Comunidad Valenciana y Cataluña. Por tanto, estamos ante un marzo negro para el mercado laboral, y el problema es que abril pinta incluso peor.
Es que abril, yo creo que el gran problema, fíjate, va a estar en abril. Abril puede ser un mes pavoroso, ya veríamos. No sé qué piensa Valentín Bote, director de Randstad Research. Buenos días, Valentín, ¿qué podemos decir de todo esto?
Bueno, pues buenos días, por decir algo. Pues bien, vamos a ver, los datos entran dentro de lo esperable en un contexto tan tremendo como el que estamos pasando. La pérdida de afiliación, a esta pérdida de afiliación hay que añadir una que todavía no tenemos contabilizada, que es la que deriva de los ERTES, porque la población afectada por ERTES sigue figurando como en alta en Seguridad Social. Por lo tanto, ellos no forman parte de esa caída de 800.000 afiliados que se han producido. Según los datos que hemos tenido del mes de marzo, pues hay 150.000 personas más que hay que añadir a esta cuenta. Pero además hay que tener en cuenta que hay muchos ERTES que, hasta que no son aprobados por la Administración, lógicamente las personas afectadas no se contabilizan. Y por lo tanto, como ha habido muchos ERTES esta semana y el plazo para que la Administración los autorice todavía no ha vencido, pues yo creo que eso nos lleva a pensar que en el mes de marzo, perdón, de abril, pues vamos a tener también un dato bastante malo, ¿no? La clave será ver si con estos datos tan negativos de marzo y abril estabilizamos la situación, y a partir de ahí pues vamos recuperando la normalidad, o el tema se prolonga más, ¿no? Este será la clave.
Es la gran duda. Exactamente, la famosa V, la W, la U, la L o la M.
Efectivamente.
Exacto. Valentín, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Conozca toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es. ¿Y en la bolsa qué pasa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy la bolsa intenta recuperar el aliento después de las fuertes caídas de ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,8% hasta 6.635 puntos. No se podrá decir que la bolsa ha tocado fondo hasta que no se controle la expansión del coronavirus y hasta que las medidas económicas extraordinarias no consigan tranquilizar a los inversores. De momento no se ha cumplido ninguna de las dos premisas. A los mercados no les queda otro remedio que examinar las cifras que se van publicando. Tras esos malos datos de paro que se acaban de conocer en España, ahora los inversores se preparan para encajar las malas cifras que van a venir desde Estados Unidos. Hoy se publica la evolución de las peticiones de subsidios por desempleo y mañana la tasa de paro en aquel país. Hoy el Tesoro coloca deuda a medio y largo plazo, quiere captar hasta 6.000 millones de euros, se espera que aumente su coste de financiación, y atención al petróleo, que sube más de un 10%, cotiza a $28 por barril ante la posibilidad de que Rusia y Arabia Saudí alcancen pronto un acuerdo para reducir su producción.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis?
¿Qué tiempo por ahí?
Pues muy despejado. Yo estoy viendo como que sale el sol. Estoy viendo así por la ventana. Tiene que hacer fresquito, pero el cielo completamente azul. Es impresionante. Claro, aquí en Copa Tres Cantos no hay el ruido de una ciudad, ¿no? Donde yo vivo. Pero te asomas a la ventana o sales aquí a la terraza y es impresionante el ruido de los pájaros. Uh-huh. Entre el silencio y la normalidad que aparentan y la primavera, dices, jo, qué bonito, qué tal. Y resulta que como respires fuerte igual pillas el bicho. Pero en fin, la verdad es que es una cosa un poquito chocante. Oye, voy con tres cosas y termino con una sonrisa. La primera, creo que Santi lo apuntó esta mañana, pero, joder, ¿qué? Ha muerto Chelo. Y alguien diría, ¿Chelo? Sí, sí. Ha muerto Consuelo, la madre de Miguel Ángel Blanco. Uh-huh. Fíjate que hace 18 días contamos que había muerto Miguel, el padre. Sí. No nos podemos olvidar de ese matrimonio, de esa pareja simbólica, sin duda, para la historia reciente de España. Bueno, pues después de aquel íntimo funeral, se vino a Madrid, Chelo se ha contagiado de coronavirus y ayer por la mañana murió. Su cuerpo está en el Palacio de Hielo de Madrid, en esa morgue improvisada. En fin, descansa en paz, pero es que sigue siendo simbólico, como digo, para España, de esa familia, la familia de Miguel Ángel Blanco, y bueno, todo el pésame para su hija y para el resto. Oye, voy con dos cositas referidos también al tema del coronavirus. Mira, llevamos muchos días hablando de que esto es como una guerra, de que esto es una lucha contra una guerra, están las Fuerzas Armadas, está el mundo entero, la economía mundial pendiente. Fíjate qué definición le encontré ayer. Estuvo en La Linterna Juan Manuel Salom, es el coronel jefe de la Guardia Real. Por la mañana habían estado estos señores de la boina azul marino, que también conocemos, Carlos, por la mañana habían estado repartiendo desde el banco de alimentos bolsas de comida por las distintas parroquias que les habían asignado. Uh-huh. Y le pregunté al coronel Salom dónde había estado él destinado. Y mira, escucha.
A nosotros ahora, bueno, las patrullas nos transmiten unas sensaciones, como le decía, muy muy intensas. La soledad de las calles de Madrid, que contrasta muchas veces con los reconocimientos que recibimos de la gente, de las ventanas, que son muy emocionantes. La dureza que a veces hemos visto en las residencias de mayores. Lo mismo también se contrasta con ese agradecimiento profundo de los que la gestionan, los que los atienden, de los residentes. En fin, son emociones intensas, diferentes y gratificantes, como le digo.
Claro, le pregunto dónde ha estado y me dice, yo estuve en Bosnia en la peor época, estuve en el Líbano, estuve en Afganistán y nada como lo que estamos sintiendo ahora repartiendo esas bolsas de comida. Ojo, como misión y como definición de lo que es un escenario y un teatro de operaciones me parece espeluznante. Y termino a vueltas con el asunto de los periodistas, las preguntas, las ruedas de prensa, los portavoces, qué nivel. Cuando uno oye determinados portavoces respondiendo, dice, santo Dios bendito. Mira lo que me llegó ayer por WhatsApp de un tío, cómo interpreta la rueda de prensa. No sé quién es, ¿eh? Escucha.
Viendo la rueda de prensa de hoy y cómo contestan los políticos a la posterior rueda de preguntas que hay por parte del portavoz de la prensa, he aprendido a partir de ahora cómo debo de hacerlo. Porque de todo hay que aprender, ¿eh? A partir de ahora, cuando mi mujer me pregunte ¿a qué hora volviste anoche?, le diré, agradezco mucho que me haga esa pregunta. Quiero, antes de contestarla, manifestar que tenemos un sistema de hostelería en España, un sistema muy fuerte, un sistema muy solidario. Agradezco enormemente a los camareros y camareras que anoche me atendieron en mi deambular nocturno.
Y así sucesivamente. Y termina el tío agradeciendo a los taxistas y a las taxistas. Y termina agradeciendo... Bueno.
Luego le voy a pedir a Antonio que lo ponga completo, porque completo tiene...
Ahí te lo mando.
Mucha tela. Lo tengo previsto para luego, sí.
Ah, vale.
Luego lo escuchamos entero, porque tiene momentos... Es una brillantez.
Es buenísimo. Yo no sé quién es este individuo, pero me llegó por la mañana. Es perfecto. Pilar, atenta que te lo mando, ¿eh? Escúchalo. Venga.
Por favor, gracias.
Venga.
Adiós, hasta familia. Luego, adiós, Tron. Bueno, datos del paro, chicos. Vamos a ver. Pilar, tú me decías ahora, esto es, no ha hecho más que empezar. Tú también crees que abril va a ser tremebundo, ¿no?
Abril, mayo y junio. Vamos a ver, se han destruido 800.000, registrados 300.000, pero en realidad aquí lo que cuenta, y a mí lo que me parece que es lo más importante, es la afiliación a la Seguridad Social, es aquellas cuotas que se dejan de pagar a la Seguridad Social, y son prácticamente 900.000. Aquí no se contabilizan los ERTEs. Es decir, a esto hay que sumar aproximadamente 1,5 millones de personas que teníamos a mediados de la semana pasada, porque no hay datos de esta, de empresas que habían comunicado ERTEs. Es decir, gente que está en su casa, se sigue cotizando por ellos la Seguridad Social, pero no están trabajados. Y que en principio aquellas empresas que se han apuntado al ERTE se han comprometido a que después del estado de alarma van a mantener a sus empleados durante 6 meses. Pero claro, tú te puedes comprometer a eso de buena fe. Si no tienes ingresos en el mes 4 después del estado de alarma, lo que habrá es un ERE. La situación es gravísima.
Fidalgo, desde tu experiencia.
Desde mi experiencia no existe, porque una experiencia como esta no la ha tenido nadie. Entonces esto es terrible. Esto es terrible y por eso yo creo que urge ganar la batalla en el terreno sanitario. Urge. Porque, entre otras cosas, puede ser peor el postvirus que el virus.
Bueno, sí, eso seguro. Solo,
porque claro, las cuestiones económicas son datos, ¿eh? Pero es que detrás de eso hay muchas cuestiones sociales, ¿eh? Hay muchas cuestiones sociales, y no solo de gente arruinada, sino de gente difícilmente socializable. A ver si me explico. O sea, es que no es una cosa tan fácil de gestionar desde el punto de vista de la psicología social, esta situación de marasmo.
Y por eso, perdóname, José, es tan importante explicar que el Estado son contribuyentes, personas físicas y empresas, y que sin la contribución de los trabajadores y de las empresas no hay Estado que valga. Y por lo tanto es fundamental, una vez que se ha controlado la pandemia, poner a trabajar en libertad a las empresas y a los trabajadores.
Pero una cosa, Pilar, ¿eh?
En libertad, o sea, esto que quede claro.
Sí, el Estado es importante.
El Estado somos los que pagamos impuestos.
No, que lo sé, el Estado somos todos.
Bueno, pues si acaso.
Yo también pago impuestos, pero son también el Estado la gente que no puede pagar impuestos. Entonces, lo que yo creo es que también tiene que aprender el mercado que el trabajo o existe o no hay mercado. Existe el trabajo.
Claro, pero el trabajo lo crean las empresas privadas.
No, ya lo sé.
Bien, bueno, hay que decirlo.
Claro, Pilar,
y aquellos que no son Estado, aquellos que no son contribuyentes son Estado en tanto en cuanto los que contribuimos queremos que lo sean.
Que sí, que yo también.
Porque
yo también
esto se llama solidaridad.
Mira, yo también he contribuido toda mi vida. Entonces,
no, pero como hay que explicar las cosas, como en Barrio Sésamo, por lo que tenemos en Moncloa.
Bueno, a ver, que acabe José María.
Yo no lo explico para los de la Moncloa, ¿eh? Yo lo explico como hacemos aquí, urbi et orbi. Entonces yo no estoy pensando desde la Moncloa que me hagan caso, porque además seguramente tienen cosas más importantes que hacer que escucharme a mí. Lo que estoy diciendo es que después de esto hay que aprender para lo que sirve el Estado y para lo que sirve el mercado. El Estado parece que sirve para bastantes cosas. Y por eso dije antes lo del valor y el precio. O sea, ¿quién vale más? ¿El militar ese que ha salido o Cristiano Ronaldo? ¿Vale? Y sin embargo, el mercado atribuye mucho más a Cristiano Ronaldo que a ese militar. Eso es una primera enseñanza. Y una segunda, o conseguimos que la sociedad salga medianamente unida en el postvirus, o la que vamos a tener es la de Dios es Cristo, pero no solo en términos políticos, sino sociales. Es lo único que quería decir.
Y también hemos dicho aquí, lo he dicho yo, lo ha dicho Pilar también, hemos advertido del peligro de parar totalmente un país.
Claro.
Ahora
no está parando el país, está parando el mundo, ¿eh?
Exactamente, y de parar una economía, de parar la maquinaria. Esto es muy peligroso y tendremos que aprender para la próxima pandemia
a no hacerlo.
Exactamente. Pues mira, uno de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo normalmente son aquellas personas invisibles o no organizadas como colectivo. Por ejemplo, el de las empleadas de hogar. También hay empleados, pero básicamente empleadas. Han realizado en una asociación de empleadas de hogar en Navarra un comunicado en el que dicen que las medidas del gobierno para ellas no son suficientes, que dejan fuera a miles de estas personas. En España hay unas 630.000 empleadas del hogar y cuidadoras, y de ellas 200.000 están fuera del sistema. Yo no sé cómo se calculan bien esas cosas porque no son tan fáciles, pero demos por buena estas cifras.
Supongo que cruzan encuestas de población activa con encuestas de seguridad social.
Pues por ahí. en unos casos, ahora mismo con esta crisis, han dejado de trabajar. Yo aquí en mi casa, la persona que venía a trabajar no viene. En otros tienen mucho más trabajo. A las personas que cuidan personas mayores o enfermas o que viven internas en una casa. Caridad Jerez es presidenta de esta asociación. ¿Cómo está, Caridad? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues encantada de hablar con usted.
Igualmente, para mí es un gran placer, señora. Uh-huh. ¿Usted está trabajando estos días o usted es de las que no trabaja estos días?
Yo voy a trabajar, que llevo 28 años en la misma casa, voy a trabajar 3 horas todos los días. Entonces, desde el día 13 de marzo me dijo mi jefa que ella iba a estar en casa recluida y yo también. O sea que, pero yo estoy muy bien en la casa que estoy muy bien. No me han planteado el ERTE tampoco. Uh-huh. Mi jefa me ha pagado el mes este que no he ido a trabajar. Pero yo soy caso aparte. Pero hay gente, hay personas que tienen que ir a cuidar a personas mayores. No les han dicho estas medidas tenéis que tener. Cogen su autobús desde cualquier sitio donde vivan y se van a trabajar. Sin ninguna medida, las que ellas puedan tomar.
A la mayoría del colectivo, de todos ustedes, usted habla en los términos que mejor conoce, que son los de Navarra, pero hagámoslos extensibles a toda España. Esta crisis a unas les ha quitado el trabajo, para otras es una sobrecarga, ¿no? Otras están trabajando más.
Pues, por ejemplo, las internas que mayoritariamente son migrantes porque vienen de sus países corriendo y tienen que coger el trabajo que pueden. Entonces, las internas ahora, pues, por el hecho del estado de alarma que estamos, pues no pueden salir. Normalmente salen 2 horas al día, que es de 4 a 6, me parece, pero en esta situación que estamos, pues no pueden salir, no salen. Solamente, pues van, hacen la compra y se meten otra vez en la casa y están 24 horas con esa persona. Esa persona, pues por las noches, pues están en dormivela, cobran, pues entre 900, el salario este mínimo interprofesional que hay, pero están disponibles 24 horas y eso es insoportable. No hay ninguna medida para ellas, no están, muchas están sin papeles. Ayer me mandó un correo una y me dice que había tenido el coronavirus, que ya estaba bien, pero que su jefe pues no quería que volviera. ¿Qué tenía que hacer? Pues es tremendo, están dejadas de todo el mundo, claro.
Y el subsidio que ha aprobado el gobierno para temporales y trabajadores del hogar es de 450 euros, más o menos, ¿no?, durante un mes. ¿Esa cifra es real?
Sí, bueno, todavía no, porque no se ha empezado a pagar. Ahora hay que tramitar y esto está pasando ahora, en el mes de abril, marzo y abril, y creo que va a empezar a pagarse o a tramitarse en el mes que viene, en mayo. Y estas personas no tienen nada. Entonces, es que no se puede tener a un gremio como nosotras sin cobertura ninguna. Y luego, además, pues han dejado a 200.000 personas, según dicen, pues fuera de todo. O sea, las que estamos, tenemos la seguridad social regularizadas, cobramos, tenemos el ERTE y podemos cobrar, hay que tramitar el subsidio este. Pero hay otras que no, hay otras que no están dadas de alta en ninguna parte, no rezan por ninguna parte, pero están, las han dejado, a estas las han dejado en la calle. Uh-huh. En la calle sin nada. ¿Cómo pagan? Pero claro, esas cosas no las vemos. Que viven familias, dos familias en pisos, eso se puede ver, se puede constatar. Pero cierran los ojos hasta ante este problema. Y eso no puede ser. Ayer oí a una de Comisiones Obreras aquí en Navarra decir que, bueno, ellas, el sindicato ha hablado con el gobierno para decir algo hay que hacer. Mire, algo hay que hacer con nosotras, no. Hay que hacerlo. Y hay que regularizarnos, porque somos trabajadoras como usted. Pero no nos pueden decir que algo hay que hacer con nosotras. ¿Qué tienen que hacer con nosotras?
Pues, Caridad, les deseo lo mejor al colectivo, a su colectivo, que es un colectivo muy importante, para los equilibrios, para todo tipo de equilibrios en España, cotidianos esencialmente. Y le deseo que esto no se cebe con un sector tan precario como el suyo. Es Caridad Jerez, presidenta de la Asociación de Empleadas de Hogar de Navarra. Caridad, muchísimas gracias.
A usted, Carlos. Gracias.
Bueno, estábamos hablando del paro, claro, hay colectivos como el de las empleadas de hogar. Yo cada día recibo...
Además hay un montón de economías sumergidas, sí, lo ha contado Caridad.
Hay
gente que no es que no tenga nada, solo tiene ni papeles.
Exacto, sí, sí.
Y cada vez habrá más.
No, con los que haya, vale.
No, pero habrá más, José, tú y yo lo sabemos, vamos.
Bueno, pero vamos a ver, el que tiene papeles, no se los quita.
Efectivamente, pero cuando
el que tiene papeles, tiene papeles. Ahora, los que no tienen papeles, no tienen papeles.
Bueno, ¿no echáis en falta que el Congreso fiscalice un poco las cosas de este gobierno?
¿O? Pero el Congreso y las cortes de los parlamentos regionales, que aquí andan, hay todo el mundo quejándose de que no se fiscaliza nada. No solo, yo estoy de acuerdo con que tenía que fiscalizarse, pero a todos los niveles. Que tampoco en las autonomías hay, parece ser, mucha alegría en relación con esto. Hombre, se puede decir que es la oposición, porque la que se queja siempre es la oposición, pero la oposición merece el mismo respeto que el gobierno.
Bueno, chicos, mira, aquí lo que hacemos todas las mañanas es, después de un catálogo de desgracias, al menos abrir una ventana alguna esperanza, porque no todo van a ser calamidades todos los días.
Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Y por eso viene María José Navarro. Bravo ahí.
Bravo ahí. Bueno, señora Calamidad, aquí al aparato. Oye, Herrera, sí. ¿Sabes que los deportistas de élite se están volcando con España en estos momentos?
Lo estamos haciendo.
Sí. Sí, exactamente. Tú en patines. Exacto.
Bueno, pero yo con mi camiseta de todas las mañanas hoy, la del Racing.
¿Esta es la que le compraste a tu hijo, la de hoy?
Esta me la regaló Fernando. Y Fernando, como buen cántabro.
Sí.
Y la verdad es que me la regaló o en un momento que creía que yo estaba más delgado.
Sí.
O con la talla de mi hijo. Porque...
Sí. Pero es bueno, igual.
Pero he cabido dentro, ¿eh? Y estoy aguantando, ¿eh?
Marcas pechecete. Exacto. Que no todo el mundo puede hacerlo.
Eso.
Bueno, de parte de los deportistas de élite, como tú, hay uno que no podía faltar y lo ha hecho, como siempre, discretamente.
Estas 20 camas han sido donadas por el jugador de fútbol Andrés Iniesta, con las gestiones de su padre, José Antonio Iniesta, y van destinadas al perpetuo socorro. Con la colaboración de los bomberos del SEPE y de Albacete las hemos montado y dentro de media hora, hoy día 1 de abril, van a ser entregadas en el perpetuo socorro de Albacete. Agradecemos a Andrés Iniesta su donación.
No podía faltar.
Hombre, claro.
No podía faltar.
Además, discreto.
Sí.
Y como ha sido sido siempre Iniesta.
Como ha sido siempre, sí, señor, el rey de Fuente Alvilla. El Resistiré de Cadena 100 es que está siendo un pelotazo, Herrera, ya lo sabes tú. Los fondos van para Cáritas, recuerden, o sea, cada vez que ustedes pinchen en esa canción, hay un dinerito que va a Cáritas. Los compañeros de la Cadena 100 pidieron que en el aplauso de las 8 de la tarde se incluyera de banda sonora este Resistiré. Y Jimeno, nuestro Jimeno, lo puso en su barrio. Tan a todo lo que da que paró un coche de policía. Suena de maravilla.
¡Vamos!
Es el Jimeno. Digo,
el coche de policía que decía.
El coche de policía daba las gracias a los vecinos, porque es que estaban todos con este Resistiré, salieron todos y el aplauso era como si fuera, ya lo has oído, un estadio de fútbol, más que un barrio. La gente está muy mal de la cabeza, Herrera, esto ya lo sabemos.
Eso viene de antiguo ya.
Aleluya, aleluya. ¿Tú echas de menos los toros, Herrera?
Pues sí, claro, porque ahora mismo el domingo este no, el otro, llegaría el domingo de Resurrección, pero es que habría llegado yo a la Magdalena, las Fallas, habrían llegado Valdemorillo, muchas fiestas, ¿no? Olivenza.
Creo que van a aprovechar esto para prohibirlos, definitivamente.
Sí, no te extrañe.
Bueno, veremos, no, porque mira, te doy una idea. Esto ha pasado en Rota. Claro, es Rota. Hay un señor que tiene un patio, ¿vale? Y alrededor del patio hay casas y hay balcones. El señor ha tomado la alternativa con lo de escurrir la fregona en la cabeza y su hija en patinete haciendo de toro.
No, y es muy bueno porque hay...
Sí, en los balcones.
En los balcones han salido la señora con mantilla,
sí,
la bandera española puesta.
Exactamente.
El señor perfectamente maqueado, en el otro lo mismo, como si fuera la plaza de Toro de Madrid y los palcos.
Eso, ¿eh? Ahí está, el maestro va a dedicar ahora. Quiero dedicar esta corrida a todos los vecinos, a todos de la calle Carlos Cano. ¡Este toro va por vosotros! Es una maravilla.
Es una maravilla.
Es una maravilla, es una maravilla. Voy a acabar con música, Herrera, desde una azotea. Se lo vamos a dedicar a todos esos caseros que le están diciendo a sus inquilinos que no tengan apuro, si es que están pasando por apuros. Se lo dedicamos a ellos. Han vuelto búhos desde su casa del Eixample de Barcelona. Number 6. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. Cause Instagram is not enough for me.
Qué maravilla.
So I gotta be patient.
Ahora son las 9:30. A todos, bravo ahí. Bravo ahí todos los días a las 9:25 con MJ. MJ Navarro. De la mejor rama de Albacete. Ahora esperamos a Luis del Val.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora sí, ¿les parece la imagen del día que trae Luis del Val? Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Soy ingenuo y puede que la orden de la Generalitat de retirar las tiendas de campaña del ejército obedeciera a razones funcionales y creo que son más prácticas las mamparas que las lonas. Pero lo que motivó ayer la aparición de la consejera de Sanidad de la Generalitat, doña Alba Vergés, fue el revuelo que ocasionaron las instrucciones internas. Lo de negar el ingreso en la UCI a los mayores de 80 años y los protocolos exigidos para los que se encuentran entre los 75 y 80 están explicadas con tan escaso pudor que en algún momento se habla de buscar el beneficio. Mire, doña Alba, si se trata de buscar el beneficio tendríamos que matar a todos los mayores de 80 años porque muchos de ellos no trabajan, cobran una pensión y encima algunos son dependientes. Ahora, si no abandonamos varios siglos de civilización y consideramos que una persona de 80 años es, en primer lugar y principalmente, una persona, entonces la visión es distinta. Porque si nos adentramos en el amplio campo del beneficio, tendríamos que condenar a muerte a los discapacitados psíquicos primero, a los físicos después, y buscar un Adolfo Hitler que nos llevara al fracaso final. Doña Alba Vergés dijo que en todo caso el criterio final depende del médico, menos mal, o sea que no hay una pareja de mozos de escuadra asegurándose de que el mayor de 80 años no es ingresado en la UCI y se le aplica solo la ayuda respiratoria ambulante. Además, la Generalidad es caritativa y como les consta que eso no alivia la angustia de la respiración, autoriza a que se le pueda administrar morfina. gracias. Que se mueran bien, porque eso nos acerca al plan de rejuvenecimiento de Cataluña, pero que se muera sin rabiar. Lo malo es que la morfina empieza a escasear en toda España. Otra de las recomendaciones es que las ambulancias no recojan a mayores de 80 años para trasladarlos al hospital, porque claro, los van a mandar de vuelta a casa, doble gasto. Si yo tuviera a mi padre viviendo en Cataluña, ayer mismo me habría lanzado a la carretera, me hubiera saltado las normas y procuraría habérmelo traído, porque el mayor de 80 años que se contagie lo tiene difícil. Y además los cuentan mal. Eso del conteo de muertos no es exclusivo de Cataluña ni de Extremadura, porque oficialmente solo se considera muerto por el COVID-19 el que ha sido diagnosticado o se le realizó la prueba. Pero los que han gozado de un test son tan raros como la gente a la que le ha caído la lotería, que conocemos a muy pocos. Además, los nuevos test dicen que son fiables al 50%. ¡Al 50%! Eso me recuerda a Eisenhower en vísperas del desembarco de Normandía. Le dijeron los meteorólogos que las posibilidades de que llovieran eran del 50%. Eisenhower se quedó pensativo y dijo, bueno, lo echaremos a cara o cruz. Es una idea. No gasten en test de chinos que nos engañan como a chinos. Diagnostiquemos a cara o cruz. Y eso sí que doña Alba lo consideraría un beneficio.
Ay, no, no, ay. ¿Qué tal, Antonio Naranjo de Alcalá? Buenos días.
Buenos días, Herrera de España.
Yo creo que podríamos completar lo que antes nos traía el Tron, sí, que sí. Me parece, oye, de un acierto y de una agudeza tremenda, ¿eh?
Sus deseos son órdenes siempre, maestro Herrera. Bueno, vamos a poner a la gente en situación. Este es un señor que lo que hace es tomar nota de cómo responden o no responden los políticos y lo aplica a su vida personal cuando llega a casa y le pregunta a su mujer.
A partir de ahora, cuando mi mujer me pregunte ¿a qué hora volviste anoche?, le diré, agradezco mucho que me haga esa pregunta. Quiero, antes de contestarla, manifestar que tenemos un sistema de hostelería en España, un sistema muy fuerte, un sistema muy solidario. Agradezco enormemente a los camareros y camareras que anoche me atendieron en mi deambular nocturno. No quiero olvidar tampoco a los miembros y miembros de la seguridad que estaban en la puerta de los distintos pubs y discotecas a los que yo asistí. Hablamos de un tejido hostelero solidario, amable, que nos atiende en nuestras noches de largo deambular. No por ello menos importante es la labor de los taxistas, trabajadores infatigables y abnegados que nos llevan a nuestra casa cuando ya no podemos ni hablar ni andar. Paso la palabra a mi compañero y vuelvo a reiterar más, una vez más, mi agradecimiento por tu pregunta, pero no te voy a contar.
Hombre, hay que decir que ya lo hemos hecho esto alguna vez. O sea, no será la primera vez que hemos contestado a preguntas que no se nos hicieron.
Ya, claro, pero no, no se puede, pero hacer el una gobierno, crítica
más contundente, en fin, ¿verdad?, a los políticos con tanta gracia y tanto arte.
Es que está muy bien porque, jopetas, es que si tú oyes... Vamos a ver, para este sábado seguramente este fenómeno tendrá preparado otro aló presidente a la hora de cine. Pero de
¿cuántos,
barrio?
¿Cuántos consejos de ministros hay en una semana?
Pues yo que sé, tres o cuatro.
Hay dos semanas que los ha habido diarios.
Sí, es que no tiene.
Pero ¿cómo puede salir un buen decreto?
Pues bueno,
por eso no salen, José.
Este me va a fastidiar el cine de barrio esta semana también otra vez, sí, para mi dolor, y seguramente dará más de una respuesta, sí. Y le preguntarás por...
¿Y vosotros creéis que este fin de semana va a alargar el estado de alarma? O sea, el sábado va a decir la semana que viene y otra más.
Hombre, lo alargará más llegando al día 9, ¿no? Pero
sí, yo creo que va a esperar el sábado siguiente.
No, el sábado siguiente es que ya no cogería, en teoría.
No, el sábado se acaba. El sábado siguiente, el día 11 se acaba.
Pues saldrá el jueves.
Otro. Pero eso, ¿qué dificultad es, tiene para hacer otro? Para empalmar con otro.
No, ninguna.
Sí, que lo haga seguido, ¿no? Ya, que sin solución de continuidad.
Vamos a ver, que va a haber una sublevación popular. Mira, ¿sabes lo que me decía un amigo mío? Que estaba también un poco hasta las narices de la política informativa y esto. Decía, ahora como estamos bien entrenados, cuando nos digan, ahora pueden salir, había que decir, ahora no salimos nadie hasta que no vayáis vosotros. ¿Cómo? Quietos todos en casa. Quietos, no, que salgan, que no salimos. Entonces, van a hacer lo que les dé la gana. Podéis desgañitaros, ponerles a parir, hacer lo que queráis.
Yo no sé si lo van a hacer o no, José, pero no, no va a salir gratis. Oye, no va a salir gratis. Bueno, mira, esto yo, no es escucha, China, mira, ni Cuba, ni Venezuela.
Eso lo hablaremos. Eso lo hablaremos. No. Eso lo hablaremos cuando termine esto, ¿eh? Si sale gratis o quién lo paga o no sé qué. De momento lo han pagado los que lo están pagando.
Bueno, hablando
de otro,
en esto, pese a que yo pienso exactamente como tú, tiene un poco de razón José María. Vamos a ver, porque son capaces de voltear, de mentir,
claro,
de hacer propaganda, y la están haciendo, y yo no descarto que les salga bien, espero que no, pero no lo descarto, porque son realmente tremendos.
Decía ojalá que salga bien lo de contar.
A ver, Antonio, no, decía que si hemos empezado recordando al sector de hostelería, los oyentes recuerdan hoy, todos los días en el parte del día recordamos a algún gremio, al personal de correos, a los cajeros de los hipermercados, y una cosa unánime, Herrera. Todo el mundo pide que las víctimas del virus en sectores como la Guardia Civil o la Sanidad sean consideradas víctimas en el desempeño de su trabajo. Eso tiene connotaciones legales, laborales y económicas a posteriori. Bueno, venga, vamos a empezar con un poquito de optimismo. ¿Te parece bien? Mira.
A ver, tú dirás.
Hay que tenerlo. Este es Andrés, es científico de Sevilla y es el gran optimista del día.
Y qué bonito sería un verano en el que el virus lo hemos combatido y podemos tranquilamente estar en las playas más saludables, sin microplásticos, una atmósfera estupenda y además disfrutando de una amistad y una familiaridad que nunca la hemos vivido antes porque nunca hemos valorado la vida. Me parece que el mensaje no puede ser más bonito.
Mira qué esperanza tiene, ¿eh?
Pues es, a ver, oye, también su cosa tiene su qué. El hecho de que durante simplemente 3 semanas más las 3 que puedan caer o las que caigan, sean semanas sin tráfico marítimo, sin aviones volando, sin queroseno quemándose, el sueño de Greta Thunberg, ¿no? Sin gente por la calle contaminando, ni prácticamente nada de eso, va a hacer que efectivamente, a lo mejor el verano sea un verano climatológicamente muy agradable. Ahora
que
mismo
vamos a acabar con todo lo malo, que vamos a acabar con todo lo malo.
Bueno, pues yo no sé, pero hace un mes y medio decíamos que había que acabar con el plástico y menos mal que plástico, porque si no ya me diréis con qué se van a cubrir los sanitarios. De verdad, cuando llegan las cosas serias es cuando te das cuenta de lo que es serio y lo que es tontería.
Desde luego que sí. Mira, y luego en el detector de actividades solidarias que tenemos activado en Herrera en COPE, hemos detectado uno que te va a encantar. Él es Pedro, es barrendero de Madrid y mira lo que nos cuenta.
¡Aló! Soy Pedro, el barrendero de Madrid. Oye, que me he enterado que ese Betis está llamando a todos sus socios que son muy mayorcitos y les está diciendo si les hace falta algo, para hacerles hablar, compañía, esas cosas, que si les hacen falta para ayudarles. ¡Ay, qué Betis! ¡Ese Betis es que es mucho Betis! ¡Mucho Betis!
No lo he entendido, pero
parece ser que el Betis
se interesa.
Ajá. Esto es, se está interesando por llamar y asistir pues a los socios más veteranos por si necesitan algo y darles algo de afecto.
Pues
y de calor
está muy bien. Seguramente lo hace más gente, pero está muy bien, muy bien.
En contra está esta vergonzosa directiva del Barcelona, que después de que los jugadores hayan renunciado a un 70% de su plantilla y aún dos más, o sea, un 72 en
va
total.
Va a hacer un ERTE, después va a hacer un
exacto.
ERTE.
Claro, o sea, los jugadores dicen, no, nosotros renunciamos a nuestro salario para pagar el sueldo del personal no deportivo del club para que nadie tenga que hacer, para que no sea necesario un ERTE, para que nadie se quede sin cobrar su salario. Y va Bartomeu y dice, no, vale, gracias por la pasta, voy a hacer un ERTE igualmente, porque claro, los empleados del club, algunos me lo han pedido. Hombre, pero hay que tener, yo no sé esto incluso si es legal o no es legal, pero hay que tener mucho morro y hay que tener muy poca vergüenza.
En un estado de emergencia es todo legal. Y si no, sí, que se lo pregunten al gobierno.
Es verdad. Pero cuando tú tienes, o sea, cuando tú eres uno de los clubes con mayor presupuesto del mundo, como el Barça, más de 1.000 millones, los jugadores se ofrecen, dan su dinero para que tú no tengas que hacer un ERTE. Y tú igualmente haces
pero
el ERTE.
A lo mejor,
porque
Sostres, déjame que te haga un matiz. A lo mejor resulta que no todos los empleados del Barça son jugadores multimillonarios y les viene mejor el ERTE. Pues al de taquillas, al del botiquín.
No, porque que si les cubren el 100% del sueldo, ¿por qué
va a tener un 70% del salario?
Pero ¿y por qué tiene que renunciar a un 100%?
Si yo digo que renuncie, lo que digo es que si Messi renuncia al 70%, sigue siendo multimillonario y se lo ha ganado.
No has entendido lo que he dicho. Es que con la renuncia de los jugadores
es que si
se puede pagar el 100% del salario de todo el mundo, de todo el personal deportivo.
La caja del club, claro, es mucho más que se extienda para abajo.
Exactamente, es que con lo que ha renunciado los jugadores se puede pagar, no hace falta hacer ERTE, no hace falta que nadie renuncie a nada. Lo que pasa es que Bartomeu sabe que ha hecho una gestión lamentable y que si cierra su mandato, que termina el año que viene con pérdidas, tendrá que avalarlo personalmente, y está protegiéndose y está salvándose el culo en lugar de ser solidario. Y el Barcelona, que insisto, es el club que más factura de España y el club que tiene un presupuesto por encima de los 1.000 millones, está cargando al erario público unos gastos que los podría pagar él si el presidente no tuviera tan poca vergüenza. Hombre,
mirad, otro chute de optimismo. Mirad cómo vive Herrera la radio, cómo vive escucharte todas las mañanas, cómo vive la gente, en fin, la compañía que les están dando los transistores de nuevos. Él es Manuel, es canario y lo dice con mucho arte.
Chacho, me levanto contigo y me acuesto con el expósito. Esto es un problema, ¿eh? Me da que pensar, ¿eh? Chacho, en cuanto que estás en antena, estoy yo escuchando. Y cuando el Tron se va a la cama, también me voy yo. Esto es un problema, ¿eh? Contigo me levanto
todo,
y con
todo
el
no duerme.
Un abrazo. Que Dios os bendiga.
Este hombre no duerme, pobrecito mío, porque...
Sí.
Completaba
diciendo, es que a mí me gustan las mujeres, pero resulta que estoy levantándome y acostándome todo el día con hombres, ¿no? En fin, y en el capítulo modo irónico de las cosas que mejoran a pesar de la pandemia, vamos a escuchar a Pablo de Cuenca.
Estoy esperando con ansia el informe del Ministerio de Educación sobre el descenso del consumo de tabaco en los recreos de los institutos. Creo que va a ser una muy buena
sí,
cifra.
Exacto, yo creo que habrían que...
Sí, pues eso que es un apunte en el Ministro de Consumo. Sí. Sí, se ha dicho que hay menos apuestas deportivas que las andaban persiguiendo, pues ahora el consumo de tabaco ha bajado.
Sí, desde
y
luego.
Y entonces lo apunte el señor este que es Ministro de Consumo. Que diga, hemos conseguido bajar el consumo de tabaco entre jóvenes.
Herrera, ¿nos da tiempo a hacerte la preguntita?
Muy rápido.
Venga, que esta es muy importante, ¿eh? Te la hace José desde Valencia.
¿Realmente podrían llegar a intervenir las cuentas bancarias de los españoles? Hablo del privado, claro, del capital privado.
En esto está la gente.
Hombre, si Iglesias pudiera o le dejaran, claro que yo creo que lo haría, es un juicio de intenciones, pero no tengo ninguna duda. Apelando a vaporosos artículos de la Constitución que dice que el bien común tiene que estar a favor, o que los bienes privados tienen que estar al servicio en urgencia del bien común, que es una cosa que no dice nada, pero dice que con el desarrollo de las leyes, bueno, pues hacer una ley para... Oiga, vamos a ver, estos, la pasión confiscatoria la llevan en el ADN. Otra cosa es que, en fin, nos resistiéramos, ¿eh?
Claro, que legalmente sea, vamos, prácticamente imposible.
Carlos, sí. No salir del encierro, te lo estoy diciendo.
Claro.
Cuando digan que salir, no salimos.
Bueno, pues ahora, hablando de encierro, cuando se encerró en El Salvador el paso de la Sagrada Lanzada, porque llovía un miércoles por la tarde, se vivió un momento emocionante. A mí la Lanzada es una hermandad del Miércoles Santo, a mí particularmente me entusiasma. Especialmente en la Cuesta del Bacalao. Ahora os lo voy a traer, os lo voy a llevar. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensajes de día.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz, ¿cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz, se supone que mañana me iría para casa.
Ah, qué bien. Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Casi 80 años recorriendo este país. Acercando personas. Transportando mercancías. Uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles. Pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
El paso del Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada es uno de los pasos de más peso en Sevilla. No de más peso específico por su tradición e historia, que tiene mucho, sino de más peso. Es decir, que los 45 tíos que van debajo, 45 criaturas, tienen que realizar un esfuerzo pues parecido al de llevar al paso de palio de la Virgen del Silencio o el paso de los panaderos. Lleva un señor a caballo, lleva las tres santas, lleva la Virgen de Guía, lleva a San Juan Evangelista y lleva el madero con el Señor en el momento de la lanzada, por eso se llama la lanzada. Cuando Longinos, sabéis, que vosotros sabéis historia sagrada, Longinos comprobó que Jesús estaba listo ya en ese momento. Se mueve con mucho donaire, transmite mucha fuerza. A mí me gusta especialmente ver el paso en la subida de la cuesta del Bacalao, donde derrochan desde el principio de la calle Alemanes hasta bien metida la calle Placentines, derrochan un esfuerzo, se vacían, literalmente, y resulta conmovedor. Pero vosotros os habéis preguntado muchas veces qué pasa cuando llueve. Pues claro, cuando llueve y te coge, si la lluvia estaba prevista, una hermandad no sale. Pero si no está muy prevista y sale, cuando llueve, la lluvia puede estropear las imágenes, estropea el dorado de los pasos, con lo cual hay que poner en marcha el paso, como se suele decir, en paso de agua o en paso de mudá, para guarecerse en alguna parte. Y en todo el recorrido siempre hay alguna iglesia que está abierta, precisamente previendo esa situación. En este caso, a la lanzada le cogió cerca del Salvador, donde mora el amor, pasión, la borriquita, donde, en fin, donde hay tantas cosas, es una de las basílicas más hermosas del mundo. Y así arrancaba el paso comandado por Ismael Vargas.
Venga, vámonos, 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 vámonos.
Se abren los paraguas. El capataz pide un poco de alegría. Y ahora habrá que subir la rampla del Salvador, que tú la conoces, Salvador.
Sí.
Tú conoces el Salvador. Bueno, ahí hay una rampa muy grande en Semana Santa y eso, en fin, subirlo y bajarlo lleva a su faena. Revirando el paso, No obstante, gustándose un poco. Todavía no hemos metido la directa, para entendernos. ¡Qué bonito! Esa revirá entrando ya en El Salvador inusualmente rápida. Pero tampoco sin descomponerse. Mandado derecha atrás el capataz. Ahora de frente. Y ahora vamos a escuchar, ya una vez dentro del Salvador, después de que se haya hecho la nueva revira para enfocar la rampla, a la rampa aquí se le llama la rampla del Salvador. Van a entrarlo paso atrás. Y vuélveme a poner la marcha anterior, hombre. Vuélvemela a poner, Rocío, porque esto merece... Merece que pensemos que este miércoles santo no veremos a la Virgen del Buen Fin y su neogótico aspecto, a Longino, a la Virgen de Guía, a San Juan, a las Tres Marías. Pero hay más años que ollas, ¿eh? Y la próxima edición, espero que vengáis los tres a la Semana Santa. A ti, Fidalgo, como no se te ve en la calle, tú tienes ventaja. No,
yo
porque...
Yo puedo ir de incógnito.
Tú,
yo...
¿Tú ves todos los pasos de todas partes?
No, que me pongo una capucha de esas que...
Capirote.
Yo me pido a hombros de Fidalgo.
Y yo llevaré a Sostres, que ya habrá adelgazado.
Sí, exactamente.
Exactamente. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien. Ahora vamos a hablar de cómo se están entreteniendo a los niños estos días.
Hoy es el Día Mundial del Autismo, Carlos. Acuérdate. Efectivamente. Miles de
también
familias.
Nos acordaremos de ellos.
Gracias.
Adiós, amiguitos.
Adiós.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Muy buenos días, pues sí, nos vamos a ir al Corte Inglés porque en estos días lo que debes hacer es quedarte en casa. Y si necesitas algo para hacer más llevadera esta situación sin salir de tu hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo llevan a tu domicilio en el mismo día. Porque en el Corte Inglés siguen trabajando online para ayudarte en todo lo que precises. Por ejemplo, ¿necesitas un nuevo ordenador para trabajar desde casa? ¿O un juego de mesa o un videojuego para entretener a los niños? ¿Necesitas un libro de recetas y una olla rápida para cocinar más sano? Pues no hay problema. Entras en la web del Corte Inglés para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio Entrega en el Día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros la compra. Desde un libro o una película a un robot aspirador. Y es que en el Corte Inglés siguen trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesites.
Herrera en COPE.
Estar informado.